Génesis capítulo 37, yo voy a empezar en el versículo 1. Y dice así: y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 10 y 7 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, y noticiaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecieron y no le podían hablar pacíficamente. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos hablas. Y la palabra es una semilla, Señor. Es el pan, Señor, de todos los días, Señor. Y hoy pedimos, Señor, de que esta semilla en tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Que nosotros podamos producir fruto 30, 60 y 100 veces de lo que tú siembras hoy, Señor. Que nosotros podamos tener fruto que permanece, que podamos crecer, que podamos ser transformados y confrontados con quienes nosotros somos, Señor, y lo que tú quieres hacer en nosotros, Padre. Y Señor, pedimos que tú, Señor, o reprendemos al diablo, Señor, que quiere venir a robar esta semilla, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Interesantemente, aquí en el versículo 3, en cambio de los primeros dos versículos, cuando se menciona a Jacob, en el versículo 3 dice: y amaba Israel, porque Dios había cambiado el nombre de Jacob a Israel. Okay. Y aquí, cuando hace referencia a José, el autor del libro ya no dice Jacob, sino dice José, dice Israel. Porque cuando Dios estaba queriendo a poner una identidad específica en Jacob, y la identidad ahora estaba siendo plasmado en los hijos, en sus generaciones, como empieza el primer versículo, era importante identificar de que Jacob era quien él fue, a quien él nació a ser. Y su madre le puso el nombre Jacob. Pero Dios viene y le da una nueva identidad y le dice: tú ya no eres Jacob. Como cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, tú ya no eres Abraham, tú eres Abraham. Porque el aliento de Dios estaba siendo puesto en Abraham y él iba a ser padre de muchos. La promesa seguía y estaba en el ADN del hijo de su hijo Isaac y ahora de Jacob. Jacob, siendo su nieto, ahora tiene manifestándose la promesa. Y su nombre ha sido cambiado de Jacob a Israel. Y ahora estamos viendo la cuarta generación en José. Y como Dios a Jacob o a Israel le puso una apreciación especial a su hijo José. Y lo describe y dice que es porque él lo tuvo en su vejez. Pero la verdad es de que yo creo que Jacob podía ver algo en su hijo. Él tenía muy, muy presente esa palabra que se le había dado a su abuelo y se lo había repetido a su padre. Y ahora él estaba viendo, después de años de tener que trabajar y ser esclavo para tratar de realizar y cumplir su promesa. Ahora Dios empieza a manifestar en Israel todo lo que Dios estaba hablando. Y específicamente en José, algo sobrenatural estaba empezando a desarrollar. Yo quiero mostrarte hoy cómo Dios te ha puesto a ti en circunstancias, porque Dios ha querido prepararte. Y lo que Dios va a querer hacer es aún cambiar tu nombre en circunstancias para que tal vez tú o aún tus hijos puedan ser la pieza que se necesita para traer cambio en la vida en donde tú estás. Tu familia, tus resultados van a empezar a ser impactados por el nombre y la palabra de Dios hablado en tu vida. Es importante entender de que cuando Dios habla y lo repite, empieza a cambiar algo en el ambiente. Todo lo que te estaba afectando en tus finanzas, todo lo que te estaba afectando en tu salud, todo lo que te estaba afectando en tus emociones, puede ser impactado y transformado con un solo hablar de Dios. Y José nació y sus hijos y sus hermanos lo odiaban. Y dice la palabra de que ni podían hablar con él pacíficamente. Era tanto el desprecio que ellos tenían y odio. Y como vamos, y si tú lees, si, no lo vamos a leer hoy, pero si tú sigues leyendo en este capítulo, ellos aún entraba la maldad en ellos para querer destruir la vida de José. Yo quiero hablarte hoy acerca de este José que representa a alguien que fue creado para reinar. Porque yo te quiero decir hoy en día, Dios te ha creado a ti para reinar. Lo que sucede es de que todo este tiempo tú no lo has entendido, no lo has captado. Tú has mirado la circunstancia en cual tú has estado viviendo, los problemas, las limitaciones, pero no has visto en los ojos espirituales lo que siempre ha estado ahí, porque Dios lo habló. Y ahora Dios va a querer abrir tus ojos para entender que Dios te ha creado a ti para reinar. Dios te ha puesto aquí para traer el cielo a la tierra. El mes pasado estábamos hablando acerca de la habitación. Dios ha querido crear algo en nosotros para que el ambiente específico en nuestras vidas, porque nosotros somos templos del Espíritu de Dios. Ahora te vas a dar cuenta que el diseño de Dios siempre ha sido que tú reines, que tú gobiernes. Otra palabra para reinar es gobernar. Y te recuerdas que la misión y la visión de nuestra iglesia es que queremos ver que el gobierno de Dios sea restaurado en las familias. ¿Por qué se usa esa expresión restaurar? Porque estuvo ahí. El modelo estuvo ahí cuando Dios creó la primera familia en Adán y Eva, pero a través del pecado se pervirtió, se destruyó, y lo que Dios quiere hacer es restaurar su gobierno, su modelo, su plan, su diseño. Él es el arquitecto de todo lo que nosotros vemos. Y Él quiere, Él nos ha creado a nosotros para poder operar en el mundo de Dios. Lo que sucede es de que nosotros nos afanamos por todas las cosas en cuales nosotros estamos metidos y involucrados. Por eso Pablo dice, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tienes que entender la separación que existe cuando tú eres un hijo de Dios, aunque las limitaciones naturales sin el Señor te pueden limitarte a ti físicamente. Con la unción del Espíritu Santo, tú puedes romper esas murallas, esos techos que te han estado limitando y aún encajando Dios en tu vida. Y tú te preguntas, ¿por qué es que tú sigues luchando en tus finanzas? ¿Por qué tú luchas en traer disciplina con tus hijos? ¿Por qué tú luchas con diferentes debilidades en tu carácter? ¿Por qué tú luchas con aspectos de tu matrimonio? Sea lo que sea, Dios lo que te quiere decir hoy es de que Él te ha puesto para reinar. Te ha creado para reinar. Esto existe en ti. El momento que Él lo habló en Adán, Dios te lo quiso manifestar a través de ti. Lo que sucede es de que nosotros hemos estado caminando con un velo. La religiosidad opera en nuestras vidas como un velo. Hay muchas personas que yo escucho que ellos se sienten, no, es que yo no voy a ir a la iglesia porque yo no estoy bien. Hermano, congrégate, porque aún así como tú te sientes, es como Dios quiere usar tu vida y quiere empezar a trabajar en ti. Él solo quiere que tú lo rindas. Y lo que Dios quiere hacer en este contexto de la comunidad del cuerpo de Cristo es que Él quiere que tú puedas ser, recibir lo que el modelo de Dios en tu espíritu y que se baje en ti. La disciplina de oración continua, la disciplina de leer la palabra de Dios, lo que tú estás haciendo es conectando tu vida como tú conectas un USB a una computadora para bajar toda la información que Dios siempre quiso que tú lo tuvieras. Pero lo que pasa es de que a veces no se baja toda la información porque nosotros nos tenemos que ir y nos desconectamos. Hay otras cosas que nos jalan, nos distraen, nos desenfocan y nos desconectamos de Dios, y Dios no puede bajar todo lo que Él quiere darnos. Y entonces ahí estamos muchos creyentes y cristianos caminando con identidades no completas. Eso mismo es lo que yo les estaba hablando acerca de gente que está cambiando su género. Es un gente que están luchando con una identidad. Y por ellos buscan, ellos sienten que no son lo que ellos son físicamente. Y tienen que cambiar lo que está afuera para reflejar lo que está adentro, que es algo que no ha sido bajado completo. ¿Me entiendes? El modelo de Dios no ha sido bajado en ellos. Y han creído engaños por ofensas o heridas, abusos que sucedieron en su caminar o en su desarrollar como adulto. Hubieron abusos tal vez desde niñez que los ha afectado, traumas que los han afectado. Entonces no han podido caminar en la plenitud de quien Dios es. Pero si solo pudieran escuchar y entender de que todos nosotros hemos sido creados para reinar, ¿cómo pudiera cambiar el mundo? Si la iglesia pudiera caminar con esta verdad, este principio, entendiendo de que Dios nos ha creado para reinar, yo te garantizo que estaríamos viendo las estadísticas totalmente diferente que lo que estamos viendo ahora. Yo sé que hay gente que totalmente le da la espalda a Dios, pero si la iglesia dejaría de perder su tiempo viniendo y sentándose a buscar llenar su propio ser, pero entendiera de que Dios, Jesús murió en la cruz para algo mucho más grande que sentarse en una silla y empezar a engordarse espiritualmente. El Señor quiere que tú reines en tu trabajo, en tu familia, que en tus finanzas tú puedas empezar a ver la multiplicación, porque tú estás viendo la unción en operación en tu vida. Cuando esa viuda estaba con su hijo y no le quedaba aceite, llegó el profeta y le dijo: hazme un pan, hazme de comer. Y él dijo: yo no tengo nada. Ve, él desató, la unción en él empezó a transformar el mundo de esta viuda. Así es que opera Dios. Jesús no había llegado el tiempo para él manifestarse como el Hijo de Dios. Y está en una boda y se acaba el vino. Usted lo hemos escuchado muchas veces. Y él va y ora y se convierte las vasijas de agua en vino. Y el vino que se manifiesta ahí era mejor que el vino que el hombre había creado. Lo que yo quiero decir es de que Dios, lo que Dios te da a ti es mejor. No se puede reproducir humanamente, solo el Espíritu de Dios. Dios te ha creado a reinar, hermano. Y si tú lo puedes ver y empezar a caminar con esa verdad y ese entendimiento, tu mundo estaría totalmente diferente. Tu patrón te trataría diferente. Tus compañeros en el trabajo te van a ver diferente. Tus vecinos te van a ver diferente. Van a decir: yo no sé por qué, pero cada vez que yo te veo feliz, te veo lleno de algo. ¿Qué es lo que tú tienes? Estaba compartiendo al equipo de liderazgo que yo acabo de comprar un carro, y el dueño del carro, un hispano, cuando le estaba platicando, se enteró que yo era pastor. Y totalmente cambió su trato conmigo. ¿Sí? Y él tal vez lo estaba haciendo de una perspectiva humana, de un temor que él tenía para pastores o lo que sea. Pero yo creo que Dios estaba abriendo una puerta. Y al yo empezar a compartir con él, lo que estaba en mí de Dios empezó a transformar su vida, su mundo. Porque ahora él quería ver que lo que Dios estaba haciendo en mí empezara a impactar su propia familia. Y él me dice, yo tengo una hija que está rebelde, que anda con este muchacho, y yo necesito que Dios haga algo, porque yo sé que Dios es real. Mi mamá estaba a punto de ser secuestrada, pero se puso a rezar y Dios intervino. Y uno dice, ah, no, pero es que a rezar, esas son palabras católicas, es Dios. Cuando tú empiezas, está en nosotros el clamar a un Dios, a nuestro Creador. Lo que sucede es de que mucha gente está confundida en quien Él es. Pero saben que hay algo mucho más grande que el mundo en cual ellos viven. Y él cuenta cómo su mamá en ese momento la estaban robando con arma en su cara. Y él dice que ella sentía que ya iba a morir. Esto era en México. Ella empezó a orar, a orar, a orar. Y dice que en ese mismo momento que ella empezó a orar, empezaron a tocar a la puerta. Se asustaron los ladrones y se fueron. Y él dice, yo sé que Dios existe. Y yo quiero lo que tú tienes, que me ayudes con mi hija. Y él me abrió su puerta de su casa. Apenas lo conocí. Eso es lo que Dios hace. Lo que Dios te ha dado a ti, lo empieza a operar y a usar para transformar el mundo. Tú te pones a pensar, no, es que yo no hablo bien, es de que yo, y le das dando todas las excusas a Dios de que por qué tú no puedes. Y Dios dice, yo sé que tú no puedes, soy yo que lo voy a hacer a través de ti. Reinar. Reinar, tú vas a reinar porque el Espíritu de Dios está en ti para reinar, no porque tú has logrado cosas. Eso es lo que ha pasado en muchas personas. Ellos piensan de que porque han caminado con Dios, ellos piensan que en el reino uno lleva un gafete que dice, no, yo he caminado con Dios 25 años y eso te da estatus en el reino de Dios, y no es así. Esto no es por señoría, esto no es por tiempo con el Señor. Esto es por quien está operando a través de tu vida. Yo conozco gente que apenas se entregaron al Señor, pero le han abierto toda su vida al Señor, y Él está operando en ellos y sus vidas están siendo transformadas así. Y gente que ha caminado, entre comillas, con Dios por 25, 30 años y están en el mismo lugar. No han avanzado, no han profundizado. Porque no están reinando. Si tú no le permites a Dios operar a través de ti, tú no vas a experimentar la plenitud de quien Dios es. José está en este momento donde sus hermanos lo odian, lo detestan. Pero él sabía que había algo en él que Dios había puesto, que el hombre no lo había hecho. Y mira lo que sucede aquí en el capítulo 37. Versículo 6. Y dice, y les dijo, oíd ahora este sueño. Acaban de decirle, no te queremos oír nada, lo tratan mal. Y aquí viene José. Y él dice, oigan esto. He tenido este sueño, escuchen lo que les voy a decir. Dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieron a sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿O te has enseñorear tú sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. ¿Ves? Cuando tú compartes lo que Dios te ha hablado a ti, la gente que no lo rechaza, te está rechazando lo que ellos piensan que son tus palabras. Pero si ellos hubieran entendido, se hubieran dado cuenta que esto no fue un sueño que José tuvo porque él lo quiso tener, sino Dios estaba hablando su vida. Hay algo que Dios te ha puesto a ti, Dios te ha dado a ti, y tú lo debes de hablar. Y van a haber gente que te van a odiar, te van a rechazar, porque ellos piensan que las palabras que tú hablas son tuyas. pero no son. Pero van a haber gente que van a ver y van a escuchar eventualmente porque van a abrir su corazón a Dios. Y Dios te va a usar a ti. Y tú tal vez has estado caminando con el Señor por un poco de tiempo. O tal vez has estado caminando con Dios un buen de tiempo. Pero ahora literalmente estás rindiendo tu vida a Él. Y ahora se te están abriendo puertas que solo Dios los puede abrir. Y José en este momento le está hablando este sueño. Dios le está bajando la información de quién Él es y lo está hablando. Y ellos lo interpretan, no hombre, tú vas a reinar sobre nosotros si tú eres tan joven, tú eres pequeño. O sea, ¿qué es tu experiencia? ¿Qué es lo que te califica a ti? Y así es que tú identificas cuando gente te está viendo a ti humanamente. Porque te empiezan a preguntar, ¿qué es lo que te da a ti la calificación? ¿Qué es lo que a ti te da el derecho de hablarme a mí? ¿Tú sabes qué era lo que confrontaban a Jesús siempre? ¿Con qué autoridad tú hablas estas cosas? Gente siempre va a querer calificarte. ¿Qué es lo que te ha dado a ti la capacidad de hablarme de esta forma? ¿Sí? La gente, y Jesús se los dice a sus discípulos, mira, cuando te rechazan, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Lo que Dios te ha dado a ti, mi hermano, lo que Dios te ha puesto a ti para reinar, no toda la gente lo va a aceptar, no toda la gente lo va a poder aún procesar. Pero eso no te debe detener de ti, de cumplir y obedecer todo lo que Dios te ha hablado a hacer. Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia. La iglesia ha experimentado una resistencia. ¿Tú sabes cuánta gente odia a la iglesia ahorita? Lo escuchas en las noticias. Por eso yo le digo a la gente, oye, no le pongas tanta atención en lo que las noticias te están diciendo. Ellos nos detestan a la iglesia. Oye, cómo ellos hablan acerca de los evangélicos. ¿Sí? No, es que los evangélicos están cerrados. ¿Sí? Si tú les hablas cualquier cosa que está opuesto a la palabra, no, ellos no te van a escuchar. ¿Sí? Pero ellos lo que están haciendo, están viviendo su vida. Han dejado muchos la naturaleza de lo que Dios les ha dado a ellos. Por tal seguir sus placeres. Lee Romanos. Lee la primera carta a los Corintios de Pablo. Pablo está confrontando este espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es todo lo que se opone a lo que es Yeshua, lo que es Jesús. Y cuando gente te rechaza a ti, eso es anticristo, porque están rechazando al Cristo en ti. No es a ti personalmente, no lo tomes personal. Entiende de que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Esto es algo espiritual. Lo que pasa es de que la iglesia ha querido operar con principios espirituales. Perdón, han querido operar con un entendimiento carnal y humano en un mundo espiritual y no lo vas a lograr. ¿Me entiendes? Mucha gente trata de operar con sus capacidades y sus entendimientos humanos y carnales. Toda la información que te han dado hasta este momento, que tú sientes que te ha capacitado en el reino de Dios, no pesa. Porque en el reino de Dios no es la información, sino es la revelación que mueve las cosas. ¿Sí? Jesús, cuando le está enseñando acerca de fe a sus discípulos, Él no les dice, oye, tu certificado, tu calificación, tu diploma, tus años de experiencia en tal empresa va a poder hacer que esa montaña se mueva. No, dice, si tú tuvieses fe tan pequeño como una semilla de mostaza, tú le podrías decir a esa montaña que se mueva y se va a mover. Es que dejemos de tratar de vivir en un mundo y reinar con un entendimiento carnal y humana. Cuando Dios nos está dando a nosotros revelación eterna en nuestros espíritus para gobernar. ¿Estás conmigo? Reinar. A eso es lo que Dios te ha llamado. Yo he tenido muchas personas que me preguntan, oye, pastor, yo quiero saber, yo quiero tener una palabra para entender qué es lo que Dios me ha llamado a hacer. Hoy te lo digo, Dios te ha llamado a reinar. El Señor hoy te da el llamado de ser rey y reinar. ¿Sí? ¿Tú sabes por qué la palabra dice de que sobre el trono siempre estará un descendiente de David? Porque aún esa palabra se manifiesta en nosotros. Porque Yeshua está en nosotros. ¿Estás conmigo? Siempre reinar. Ahora mira lo que sucede aquí. Vamos al capítulo 39. Perdón, 41. Vamos a darle adelantar a esta película hasta este momento. Capítulo 41, versículo 37. ¿Okay? Y para llenarte lo que pasó desde el momento que los hermanos de José lo vendieron como esclavo, quisieron matarlo, ¿ok? Fue llegado como esclavo a Egipto y se convierte en un esclavo de Potifar. Y ya sabemos la historia, ¿okay? Lo acusa la esposa de Potifar después de tratar de seducirlo, ¿okay? Y fue echado a la cárcel. Y en la cárcel él conoce dos, un copero y un, panadero. Y ellos, uno de ellos iba a morir y él interpreta el sueño. El punto es que llegamos a este momento donde el faraón había tenido un sueño y Dios le dio la interpretación del sueño a José. Y mira lo que sucede aquí en el capítulo 41. Dice, y el negocio pareció bien al faraón, a sus siervos, y le dijo faraón a sus siervos, hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya que Espíritu de Dios. Para tú reinar, tú necesitas el Espíritu de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Nosotros, ¿no sabéis ustedes que vosotros sois el templo de qué? Del Espíritu de Dios. ¿Ya ves por qué estamos todos? Hay un tema aquí que se está desarrollando. Dios ha querido que nosotros aprendamos a tener un lugar para la presencia de Dios, porque Dios nos quiere posicionar para reinar. No hay nadie más, dice el faraón, que tenga como este hombre el Espíritu de Dios. Y dijo faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Eso es lo que sucede. Cuando el Espíritu de Dios empieza a operar en ti, la gente en eminencia y en autoridad van a empezar a abrirte a ti las puertas de sus vidas. Y Dios te va a empezar a moverte a ti en un círculo de gente con influencia. Y tú te vas a decir, Señor, ¿cómo? ¿Cómo llegó José aquí? Fue un esclavo. Su vida estaba hecha en pedazos. A él lo habían dejado como muerto. ¿Cuánta gente no te ha dejado a ti como muerto? ¿Cuántas veces tú no has pensado que los sueños que Dios te ha dado a ti se han hecho pedazos y tú hayas estado destruido preguntándote cómo y cuándo? Y de repente en un abrir y un cerrar de ojos, Dios, porque tú te sujetas al plan de Dios y al proceso de Dios, Dios te saca de tu mundo y te empieza a abrir las puertas y te da gracia y favor con gente de eminencia. Cree lo que Dios va a hacer en tu vida. Y mira, prueba a Dios y vas a ver cómo Dios va a hacer lo que tú nunca pensaste ni aún imaginaste. Él lo va a empezar a hacer a través de ti. Mira, dice aquí. Versículo 41. No, perdón, versículo 40. Tú serás sobre mi casa. y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo más Faraón a Jesús, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y se lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Y hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblando toda rodilla y lo pusieron sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo Faraón, sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón a José, y llamó Faraón el nombre de José, Zapnat Panaea, y le dijo, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifar, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Mira lo que sucede aquí. La misma hija de Potifar se le fue entregada a él como esposa. Mira, la esposa de Potifar lo quiso seducir. ¿Y qué fue la actitud de este hombre? Él huyó la tentación. Cuando tú huyes las tentaciones, las trampas que el diablo va a querer poner en tu vida para que tú caigas, para que destruya o detenga lo que Dios va a querer manifestar en ti, Dios aún lo que el diablo quiso hacer para malo lo va a convertir en bendición para ti. ¿Ya ves? Reinar. Cuando tú reinas, cuando tú operas bajo la unción del Espíritu Santo, todo lo que el diablo quiso usar para destruirte, Dios lo va a convertir en bendición para ti. Eso es motivo de celebrar y darle un aplauso al Señor. Escucha muy bien lo que te estoy queriendo decir. Dios está queriendo cambiar el ambiente de tu vida. Dios está queriendo usar lo mismo que el diablo ha querido usar para destruirte. Y te va a querer mostrar como el hombre bendecido. Dios te va a poner de aquí a aquí para que todos vean que es Dios. Y aún la gente que quiso humillarte, toda esa gente que rechazó lo que Dios estaba queriendo hablar a través de ti, Dios los va a poner bajo de tu autoridad, bajo de tu influencia. Prueba esto en el trabajo con la gente con quien trabajas y mira si no es cierto. Si tú empiezas a caminar en el orden divino de Dios, esa es la clave. Tú tienes que estar en orden. Tú no puedes reinar en el Espíritu de Dios si tu vida no está en orden. Porque lo que va a suceder es de que vas a caer en trampas. Tú vas a caer en cosas que el enemigo ha preparado para tu vida. Porque tú estás tratando de ejercer algo que aún todavía no puede operar en ti. ¿Sí? Tú no puedes gobernar cuando tu vida está en desorden. Yo por eso estoy tomando la dieta. Tal vez se preguntaron, ¿por qué se está comiendo un chocolate el pastor? Es parte de la dieta. ¿Sí? Uno tiene que ser, yo estoy poniendo mi cuerpo, mi templo en orden. Porque yo quiero que mi vida refleje quién es Yeshua. Tú sabes lo que le estaban hablando, mi esposa fue a una capacitación de maestros de niños ayer. Y ella me estaba contando, dice, ¿sabes qué? De que tú no puedes enseñarle a tus hijos quién Dios es. Tú tienes que mostrarles quién es Jesús en ti. Y esa es la forma que ellos van a crecer en el Señor. Y muchas veces nosotros tratamos de decir, oye, yo quiero que tú seas como dice la palabra. Yo quiero que hagas esto, esto y lo otro. Pero ahí estás tú, fuera de orden. En tu vida, no diezmas, ¿sí? Llegas tarde a todo, no pagas tus impuestos, ¿sí? Tus pagos del carro, de la casa siempre están tarde, ¿sí? La actitud tuya en el carro, cuando la gente se te mete, ja, ¿sí? Yo sé de que si yo iba a seguir dando ilustraciones de que alguien iba a decir, ay sí, eso soy yo. Yeah. Hay cosas en nuestras vidas. Nosotros tratamos de reinar a veces. ¿Sabes por qué no prosperamos cuando tratamos de reinar? Porque no estamos haciendo las cosas en el orden de Dios. ¿Sí? Hay gente que usurpa autoridad que no es de ellos. Dios es el que pone, Dios es el que quita. Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre de Jehová. Así dice la palabra. ¿Sí? Pero hay gente que usurpa y trata de hacer cosas y no están en el orden divino de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Se les abren puertas y el diablo viene y les hace así. Hace pedazos de su vida. Pon tu vida en orden. Y lo que yo te voy a decir, Dios es un Dios de gracia. Pon tu vida en orden no quiere decir de que todo va a estar ya arreglado y dispuesto vas a poder caminar, no. Empieza a encaminar tu vida, ¿sí? Las deudas que tú tienes, empieza tú a ponerlas en orden. Y entonces vas a poder operar bajo el Espíritu Santo y poder reinar en tu vida. Ahora, no quiere decir de que ya vas a, que tienes que pagar todas tus deudas totalmente para poder empezar a caminar con el Señor. No, empieza a ponernos en orden. Yo sé gente que tenían deudas grandes y ellos dijeron, no puedo pagar X cantidad, pero a esto sí lo puedo pagar. Pero lo están pagando, ¿ok? Eso es poner tu vida en orden. Es pagarle a los que te están deudando, a quien tú les debes en tu vida. Eso es poner tu vida en orden. ¿Okay? Cuando tú llegues al trabajo, vas a llegar con una actitud todo enojado de toda la gente que se... No, empieza a encomendar. Mira, yo trabajo en un trabajo donde yo tengo que hablar con gente por teléfono. Y a mí a veces me tienen que gritar, o no me tienen que, pero me gritan y me maltratan, ¿sí? Y yo te voy a decir, yo he tenido que en el camino, orando, diciéndole, Señor, este día yo te lo encomiendo a ti, yo no quiero estar enojado, yo no quiero dejar que el enojo de esta persona que me esté gritando a mí me afecte el gozo que tú me das, ¿sí? Eso es poner tu vida en orden, ¿sí? Eso no quiere decir de que tú nunca te vas a molestar. Porque hay gente que te saca del espíritu así. Pero pon tu vida en orden. Haz los pasos. Un siervo de Dios me dijo esto cuando yo empecé un proceso en mi vida. Él me dijo, hijo, un día a la vez. ¿Sí? A veces nosotros pensamos en el proceso, decimos, no hombre, es un monte de proceso, disciplina, lo que sea. Y él me dijo, un día a la vez, hijo. Y eso se me quedó grabado porque yo dije, un día a la vez. Y yo me recuerdo que cuando yo llegué al final de ese tiempo en mi vida, yo pude ver atrás y dije, wow, ¿cómo llegué aquí? Solo Dios. Y eso es lo que te voy a decir. Solo Dios. Si tú encomiendas tu vida, lo que normalmente en los esfuerzos humanos a alguien le va a tomar una eternidad, en el Señor te va a tomar una fracción. ¿Sí? Somete tu vida. Mira, yo lo he dicho, pero Dios cuando me habló a mí acerca de mi esposa, me dio esta palabra. Él me dijo, hablándome en Génesis acerca de quién era Lot y quién era Abraham. Él me dijo, tú en tu vida fuiste Lot. Pero el momento, porque Lot tomó su decisión en base a lo que él vio y lo que le parecía era lo bueno. Pero Abraham estaba confiando en Yahweh. Y por eso todo lo que hacía Abraham prosperaba. Entonces el Señor me dijo, tú fuiste Lot mucho en tu vida porque tú te guiaste por todo lo que tú mirabas. Pero el momento que tú sujetaste tu vida a mi proceso y mi orden, ahora yo te hago a ti un Abraham y vas a ser padre de muchos hijos. Y Marisa va a ser tu Sara. Y estoy hablando, esto fue meses antes de que ella y yo empezábamos de ser novios. Yo no estaba ahí con esa palabra. Oye, ya me habló Dios, vente ya para acá y tú y yo vamos a... No. Porque aunque Dios te da palabra, uno tiene que empezar, uno tiene que saber esperar en el Señor, los tiempos de Dios. ¿Sí? Algo que para ti, ¿sí? Algo que a veces Dios nos da una palabra y nosotros pensamos que es para ahora y empezamos a tratar de ejercer esa palabra, pero lo que Dios te da fuera de tiempo no es de Dios. Eso está bueno, lo voy a decir otra vez. Lo que es de Dios fuera de su tiempo y su orden no es de Dios. Haz las cosas en el tiempo del Señor. Y mira cómo Dios va a empezar a prosperar tu vida. Y te digo de que junto con mi esposa nosotros vamos a cumplir este año 4 años de casados. Y yo siento que ha sido nada. Ya tenemos 2 hijas. Y yo me recuerdo que en un tiempo en mi vida yo pensé, yo nunca me voy a poder casar y menos poder tener hijos. Y Dios cambió esa situación en mi vida. Así, tú solo tienes que someter tu vida al proceso. ¿Sabes qué? José tuvo que someter su vida a un proceso. Dios quiso tratar con él algo siendo el esclavo y siendo estaba en una cárcel. A veces nosotros leemos esa historia y decimos, no, esto fue una injusticia. No, Dios permitió eso para trabajar algo en José. Tú no sabes lo que Dios ha permitido en tu vida porque Él quiere trabajar algo en ti. Hay algo en tu carácter que Dios quiere limar. Hay algo en tu forma de comportarte que Dios quiere cambiar. ¿Quién dice amén? Y Dios quiere forjar tu carácter para que tú puedas en el momento preciso reinar. Y Dios va a poner el anillo de autoridad en tu mano. Y Dios va a hacer que esas vestiduras que te identificaban como una persona hecha a pedazos, Dios te va a dar nuevas vestiduras que te van a identificar en la dimensión y en la etapa donde ahora tú vas a estar. No defines tu vida por tu circunstancia. Define la vida tuya por lo que tú estás haciendo conforme a lo que Dios te ha hablado. Así puedes definir tu vida. Y Dios va a usar todas estas cosas que han sido para ti algo tal vez horrible, tal vez tan feo, para forjar en ti algo. Mira, los diamantes, el proceso de los diamantes es algo que es limar, 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 porque están cubiertos de impurezas. ¿Ustedes sabían eso? Los diamantes no son piedras que nada más salen así. No, están cubiertos de carbón. Y los tienen que limar. Y eventualmente al cortar todas esas imperfecciones, llega a esas piedras preciosas que gente paga miles de dólares para poder llevárselas. Tal vez lo que a ti te ha limitado y por eso tú no has podido gobernar es de que tú amas las cosas más que amas a Dios. Hay gente que a cada rato se tiene que comprar algo para sentirse bien porque Dios no ha hecho algo en ellos. Tienen que llevarse el último traje, la última. Yo conocí a una persona que literalmente iba detrás de personas y les revisaba la etiqueta. Qué falta de comportar, o sea, ¿cómo se atreve uno? Sí, o sea, ¿qué onda? Y ahí iba detrás de personas. Oye, ¿qué marca es esa? ¿Y qué? ¿Ya? Sí, hay mujeres, y aquí voy a tocar algo sensible. Si no llevan la última cartera, ay no. Ay, no te sientes sobre mi bolsa porque, uy, la vas a rayar. ¿Tú sabes cuánto me costó esta bolsa? So what? ¿Qué es lo que tú estás haciendo para el Señor? Esa bolsa no va a transformar la vida de nadie. Yo no estoy diciendo que uno debe de tener buenas cosas. Yo no digo eso. Pero cuando eso es más importante para ti que lo que Dios quiere usarte a hacer, ahí es donde tenemos un problema. Cuando eso toma lugar de Dios en tu vida, ahí es donde tenemos un problema. ¿Sí? Hay el otro extremo donde nadie se invierte en ellos mismos y vienen con unas fachas, camisas todas arrugadas, gastadas, pantalones con hoyos, zapatos que hablan cuando caminan. Sí, sí. ¿Qué habla de Jesús eso? ¿Verdad? Yo no estoy diciendo de que uno debe de ir a señalar a las personas que no tienen nombre. Si el Señor te usa a ti para sembrar en ellos, hazlo. A lo que yo voy es de que demos la importancia en reflejar quién es Jesús. Y no es que las cosas del exterior necesariamente solo reflejan lo que, no, es lo que está dentro de ti. Pero tú no puedes hablar de un Dios transformador y ahí andas con una, como les dije, una gran panza así, caminando así. Un pastor fue al doctor y el doctor era, creo que era hindú, y le preguntó así, un pastor estaba sobrepeso, pero mal plan. Creo que pesaba casi 400 libras. Y el doctor le dice, oye, ¿y a qué se dedica usted? Porque eso siempre te preguntan el doctor. Yo soy pastor. Y le dijo, ¿qué es eso? Pues yo predico la palabra de Dios y tengo una iglesia, una congregación, de ta, ta, ta. Y le empezó a explicar y dice, ah, ok. En mi país usted nunca sería pastor. Y se le quedó el pastor así, ¿cómo? Sí, no, dice, así usted de sobrepeso, usted no le puede hablar de quién Dios es en su vida, porque usted no tiene dominio propio. Y se le quedó así el pastor, lo expuso. Pero era el Señor hablando a través del doctor. Porque para el pastor estaba enfocándose en muchas otras cosas, menos en quién Yeshua y Jesús era en él. Reinar. O sea, Dios te ha llamado a más que simple venir y hablar de Jesús así de una forma. Gente piensa que porque ponen versículos en Facebook, eso te lleva a niveles en el Señor. ¿Sí? O cambia su perfil, estoy orando por tal cosa, tal tragedia. Yo no estoy diciendo que si lo haces estás mal. A lo que yo voy es, eso no hace nada. En el reino de Dios no hace nada. Yo hablo de la gente que no lo pone en Facebook o Instagram o lo que sea, pero van a los hospitales, van a los lugares donde la gente de veras tiene necesidad e invierte su tiempo como lo hizo Jesús. Y no lo estaba, Yeshua, el Hijo de Dios, no estaba en los palacios. Él estaba en los montes, sudando bajo, te voy a decir, el sol allá en Israel es increíble. Yo cuando fui al norte de Israel, ese sol de desierto es incomparable. A veces pensamos que el sol de aquí en Texas es intenso. No, el sol del desierto allá es otro nivel. Yo dije, ¿cómo iba Jesús? ¿Cómo iba Jesús? Pero yo me imagino que se metía en las cuevas y ahí enseñaba. Pero lo que yo voy es de que él estaba allá. No donde estaban las masas. Las masas los buscaban a él. Porque él estaba reinando. ¿Ya ves? Jesús estaba reinando aquí. Él no estaba sentado en un trono. Oye, mírame a mí. Él dijo, yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir. Eso es lo que es Jesús. Yo te quiero dejar con eso en este día. Dios te ha creado a ti para servir. Digo, para reinar. Y para reinar tienes que aprender a servir. Te voy a decir, la unción viene cuando tú limpias inodoros. Cuando tú sacas la basura. Cuando tú haces las cosas que nadie más quiere hacer y en servir. Eso es reinar. A veces uno se enfoca tanto en reinar, en dame el micrófono, dame el puesto, dame el dedo para dar órdenes. No, reinar es servir. Cuando tú sirves, tú puedes hacer mucho más impacto. Cuando tú puedes ir a la casa de una persona y sembrarles alimentos y limpiar su casa, hacer un acto de amor, eso habla más que cualquier prédica que yo pueda hablar. Yo no estoy diciendo de que Dios no me puede usar. A lo que yo voy es esto es padre. Pero a mí lo que me bendice más es cuando yo puedo tener un tiempo uno a uno con una persona y empezar a compartir desde el Señor y ver cómo lo que yo les estoy hablando les está cambiando su mundo. Eso, oh my goodness, eso tiene tanto peso para mí como lo que les estaba compartiendo de este muchacho que me vendió el carro. El hecho de que él me abrió su corazón y su familia, solo porque yo empecé a compartir quién yo era, quién Jesús era en mí. Dios te va a empezar a poner en lugares donde tú nunca pensaste si tú simplemente pones tu vida en orden y empiezas a reinar.